La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
El último jueves del año nos permite encontrarnos nuevamente en este espacio de vida familiar con la licenciada en psicología, Claudia Reyes. ¿Y qué te parece, Claudia, que ya nos encontremos en este punto y que nos estemos despidiendo del 2024?
Increíble.
Parece mentira, ¿no?
Sí. Ha pasado muy rápido el año.
Sí, sí, pasa.
Tremendo,
el
tremendo. Uh-huh.
Pero bueno, gracias a Dios por todo lo que hemos podido compartir contigo, todo lo que hemos aprendido, lo que nos has animado, también desafiado en este tiempo. Y ahora sí, Claudia, no hay excusas para pensar en el año que estamos a punto de comenzar, ¿eh?
Ya estamos ahí.
Sí, sí, no hay excusas entonces para no hacer un parate y decir, bueno, ¿qué queremos, cómo queremos vivir el año próximo, ¿no?
Sí. Como decías, pasa rápido el tiempo. Cada etapa hay que disfrutarla como llega. Uh-huh. Cada etapa de nuestra vida tiene algo bueno por vivir, algo interesante que Dios ha creado para nosotros, y tenemos que irnos adaptando, porque claro, a veces tenemos la dificultad de que queremos quedarnos aferrados a la etapa anterior.
Sí. Uh-huh.
Y esto no nos permite extendernos a lo que está por venir. Siempre tenemos que estar mirando hacia adelante. Aún nosotros, cuando vamos envejeciendo,
claro,
lo que está por delante siempre es mejor que lo anterior, porque lo que tenemos por delante nosotros es la esperanza de la vida eterna en Cristo. Entonces, uh-huh, que el Señor nos dé esa visión y nos anime. Nosotros, pensando en este mes, hemos estado planteándonos la idea de generar un proyecto para el año, pensando en evaluar el año anterior, uh-huh, este año que está cerrando, y extendiéndonos hacia el año que viene.
Uh-huh.
Y quería como que pensáramos en áreas que nos puede ayudar a nosotros a saber, bueno, voy a pensar en diferentes áreas con las que yo voy a tener que trabajar el próximo año para ir mejorando, creciendo, desarrollándome. Es como, esto nos va a ayudar a tener cierta visión clara de qué es lo que yo tengo que prestar atención para saber si estoy creciendo, si estoy sano y para extenderme de una mejor manera. Ya hablamos de cómo pensar en el proyecto, seguramente recuerden, y si no, bueno, está el programa para, uh-huh, que lo puedan volver a escuchar. Pensando en un proyecto práctico, concreto, en la voluntad del Señor, hablamos de cómo encontrar superficialmente, pero bueno, hablamos de cómo encontrar la voluntad de Dios, pueden hacer un estudio profundo de eso, que sería bueno, pero hoy nos vamos a enfocar un poco más en áreas que nosotros podemos ir trabajando. Un área importante es el tema del proyecto mismo.
Uh-huh.
Y dijimos que este proyecto, que eso ya lo hemos hablado, tiene que ver con, primero, obviamente y sin ninguna duda, es lo más importante saber cuál es la voluntad de Dios,
claro,
para mi vida.
Uh-huh.
Una vez que yo sé eso, tengo que encaminarme en cumplir ese proyecto y pensar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué es lo importante, cómo me quiero ver de acá al futuro, en 5 años, por ejemplo. Puedo pensar un proyecto en 5 años y después lo divido por años. Eso me facilita, por ejemplo, para saber, bueno, pero ¿qué hago mañana?
Claro.
El primero, después de que celebremos, que digamos, feliz año y todo lo demás, ¿qué hago el siguiente día?
Uh-huh.
Me voy de vacaciones. Bueno, está bien. Y después de las vacaciones, ¿qué voy a hacer? Concreto, tengo que pensar concreto. Entonces, ese futuro tiene que ser un futuro tal vez a corto, mediano y largo plazo. A corto, este año, concreto, los primeros meses, puedo dividir el año en meses, los primeros 3 meses, voy dividiendo, bueno, voy a cumplir esto, voy a hacer esto, voy a,
claro,
trabajar,
uh-huh,
con mis hijos. Por ejemplo, tengo hijos con problemas de conducta, el año pasado me llamaron del colegio, lo dejé pasar, bueno, este año me voy a hacer cargo de eso. No dejen pasar los problemas, hemos hablado muchas veces de eso, el tiempo no cura los problemas, tenemos que encarar los problemas,
sí,
resolver. Cuanto,
uh-huh,
los niños más chicos empiezan con problemas, cuanto antes respondamos, hay mucha más probabilidad de resolver, hay mucha más probabilidad de intervenir y de mejorar la situación. Tengo problemas de pareja, ¿tengo que esperar a la infidelidad para reaccionar o puedo reaccionar antes?
Uh-huh.
Bueno, no nos estamos hablando tan bien, no hay buena comunicación, hay tensión en el matrimonio, estamos teniendo dificultades a nivel de la vida sexual, íntima. Bueno, tengo que reaccionar rápido, no dejen pasar 2 años hasta que me doy cuenta que, bueno, que ya las cosas están muy difíciles.
Sí, que no hay vuelta atrás.
Tengo un problema con un familiar que está con un deterioro cognitivo incipiente, tiene problemas de memoria, se distrae. Atiendan rápido,
claro,
a eso, vayan
hacer
a un neurólogo, vayan a un psiquiatra, evalúen esa situación.
Claro.
O sea, no dejen pasar, porque a veces con una medicación suave se ayuda a la persona, se le estimula cognitivamente. Estoy hablando de diferentes etapas de la vida de la familia para que vean que en cualquier momento pueden surgir problemas y cuanto antes yo responda, más probabilidad de resolver el problema va a haber.
Claro, a veces nos dejamos estar, ¿no? Le restamos importancia a la situación, pero cuando queremos acordarse nos vino todo arriba.
Claro, y a veces porque estamos tan distraídos con tantas cosas,
claro,
que decimos esto, no, algo más, ya está, por favor. Y entonces empiezo a cargar con más tensión, con más problemas, con más dificultades.
Claro.
Entonces, miro hacia el futuro, pero también miro al futuro a mediano y a corto plazo. O sea, y cuidado con que sean proyectos posibles, viables. La otra cosa que tengo que pensar es cómo me siento en relación a ese futuro. ¿Me siento capaz de afrontar ese futuro? En el programa anterior hablábamos que Dios está con nosotros. Desde este concepto deberíamos sentirnos capaces de enfrentar el futuro, pero a veces sentimos que no tenemos la fuerza, a veces nos sentimos limitados, a veces sentimos que ya no podemos más, que con esto yo no puedo. Bueno, entonces tal vez necesito resolver algunos problemas emocionales. Y esto nos lleva a otro foco, que es, vieron que estamos hablando del proyecto y ahora vamos a otra área, que es aceptarnos a nosotros mismos. Aceptarnos a nosotros mismos no es yo soy así y así me quedo. Eso sería conformarnos con nosotros. Aceptarnos es, estas son las capacidades que tengo. Esto son los dones que tengo, estos son los talentos que tengo, esto es lo que el Señor me ha dado, lo que sea que me haya dado, mi familia, mi casa, mi iglesia, lo que sea. ¿Qué hago con esto que tengo? Y acepto que esta es mi realidad y voy creciendo en esa realidad. ¿Cómo trabajo en esta realidad? Me voy, voy aceptando y me siento conforme con lo que he logrado. Me voy, ustedes piensen. El otro día miraba a una adolescente, tenía un granito en la nariz, ¿no? Y yo pensaba que, pensando en la literatura de psicología de los adolescentes, ¿no? Ellos, ese granito en la nariz que yo le veía a él, yo sé que es el grano. O sea, es como su vida es eso.
Claro.
Y yo me daba cuenta, presté atención porque se tocaba, se tapaba, ¿no? Y yo pensaba, qué tremenda esa etapa, qué difícil que es, porque él no se veía una persona, él se veía un grano. Y eso es típico de la adolescencia,
claro.
Pero te puede pasar en la adolescencia. Después, cuando creces, en la vida adulta, no puedes estar enfocado en un granito, y a veces nosotros no nos enfocamos en un granito, nos enfocamos en una cuestión emocional,
claro.
Nos enfocamos en un problema con alguien, y eso es el todo de nuestra vida. Entonces tenemos que aceptar la realidad que tenemos, pero eso no implica conformismo. Eso implica, me doy cuenta mis dones, me doy cuenta mis talentos, también me doy cuenta de mis limitaciones. Y si hay limitaciones que me impiden mejorar, tal vez no sean las áreas que yo tengo que desarrollar. Yo tengo que desarrollar áreas de potencia en mí, lo que puedo mejorar, lo que puedo crecer. Por ejemplo, si yo soy malo para la música, ¿para qué me voy a dedicar a aprender música? Me dedico a lo que sea bueno yo.
Claro.
O sea, capaz que soy bueno para, no sé, para dar una charla. Bueno, me dedico a eso. Me formo, estudio, sigo mejorando, pero
claro.
Acepto que mi área es esta y no es la otra. O sea, y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de mejorar en lo que somos malos.
Claro.
Pero es que no tenemos esos dones, no tenemos que meternos en eso, tenemos que ir para el lado que el Señor quería para nuestra vida. Y acá estoy haciendo la diferenciación para que quede bien claro que aceptarme a mí mismo no es conformarme.
Claro.
O sea, yo acepto mis características, pero sigo creciendo, sigo mejorando, voy trabajando en mí para desarrollar capacidades, y esto es como un área muy importante de lo que tiene que ver con cumplir las metas, porque, por ejemplo, capaz que en esto descubro que yo no soy tan constante. Esto es un área que tengo que mejorar, yo tengo que cambiar. Así que voy a trabajar con mi voluntad y voy a decir, bueno, si en mi proyecto está estudiar la Biblia, está comprometerme con un ministerio de la iglesia, está trabajar mejor en el trabajo que yo hago y crecer en la empresa donde trabajo, lo que sea, entonces me tengo que comprometer y esforzarme en cambiar eso. Y esto es un área a veces difícil de cambiar. Todo lo que tiene que ver con hábitos, tenemos que instalar hábitos saludables, entonces nos da trabajo. Así que, bueno, voy a ir trabajando para cumplir el proyecto y esto implica a veces sacrificio, implica entrega, implica esfuerzo. Otra cosa que tenemos, otra área con la que tenemos que trabajar, tiene que ver con los vínculos. Para llevar adelante proyectos, para llevar adelante sueños, para estar sano, necesitamos vincularnos con otros y lo necesitamos hacer de forma saludable. Necesitamos tener a nuestro alrededor personas que nos hagan bien, personas en las que podamos confiar, personas con las que podamos abrir nuestro corazón. Mira, te asombraría, Alejandra, la cantidad de gente que me escribe y me pide que no vaya a mencionar lo que me está diciendo, que nadie de su iglesia se entere de lo que me comenta y que no tiene con quién hablar. Y entonces está en un problema, está sufriendo y no puede hablar con nadie, tiene que disimular. Entonces eso no es una iglesia sana. Eso es una situación, y no me refiero a una iglesia puntual, me refiero a muchos grupos, ¿no?
Sí, sí.
Eso es una situación en la que de alguna forma hemos creado la fantasía de que la vida de algunos cristianos es perfecta.
Sí.
Y eso está mal. No hay ninguna vida perfecta. Somos todos humanos luchando por ser mejores, espero que todos luchemos por ser mejores, y que cometemos errores, y errores terribles a veces.
Sí.
Y necesitamos arrepentirnos y pedir perdón y darnos cuenta que cometimos errores y admitir eso y seguir adelante, pero no tapar el error, porque nos hace mucho daño. Entonces, necesitamos amigos en quienes confiar, generar relaciones profundas que nos sostengan, saber que hay gente que nos ama, que nos acompaña, y necesitamos nosotros, y como cristianos, acercarnos a los demás y crear confianza. Nosotros debemos transformarnos en esas personas confiables para los demás. Y esto es una responsabilidad, no es fácil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ayudar a los demás desde este lugar. Pero también tenemos que nosotros habilitar a otros para que nos ayuden. Gente que nos escuche, que nos acompañe, que nos anime. Porque si no, nos pasa esto que yo decía en el programa anterior. Hay personas que dicen, yo estoy sola. Estoy solo. No tengo con quién hablar. ¿A quién le voy a decir? Y cuanto más estés involucrado en la vida de la iglesia y más en el liderazgo estés, más aislado estás. Y eso es una contradicción, no debería pasar, pero es lo que pasa. Y por eso te digo, muchas veces te escribe la gente y te dice, por favor, que nadie se entere que yo te escribí y que nadie sepa lo que te estoy diciendo. O sea, entonces, ya hay gente que ha llegado al extremo de mandarte un mensaje desde otro teléfono sin decirte el nombre, de forma anónima, para decirte necesito ayuda, pero no puedo decirte quién soy, ni dónde estoy, ni lo que me pasa. O sea, entonces, ¿cómo te ayudo si yo no puedo identificar nada? Y te cuentan un problema y te dicen, bueno, esta es la situación, no sé qué hacer. Es tremendo. Y eso es porque estoy tan expuesto que quiero tapar mi nombre, pero me doy cuenta que necesito ayuda. No podemos llegar a ese extremo, llevar a la gente a ese extremo.
Claro.
Porque es insano eso.
Sí.
Entonces, hablamos de proyecto a corto, mediano y largo plazo, aceptarnos a nosotros mismos, pero sin conformarnos, nuestros defectos tienen que ser cambiados. De hecho, la Biblia nos habla de que vamos rumbo a la perfección. La perfección, obviamente, la alcanzaremos en la presencia del Señor. Pero el Señor está haciendo un proceso de santificación en nuestra vida, nos está transformando. Hablamos de vínculos sanos. Necesitamos activar vínculos sanos para estar bien, para llevarnos bien con otros. Y nosotros necesitamos transformarnos en personas de referencia y de ayuda a otros. Y esto implica salir de nosotros, esforzarnos por ayudar a los demás. Otra área importante que tenemos que desarrollar es la autonomía. Esto de la autonomía tiene que ver con poder ser asertivos. Decir lo que pensamos, decir lo que sentimos sin lastimar.
Sí, qué importante que es esto, ¿eh?
Y
esto
es difícil,
sí.
Porque de hecho es un área en la que no trabajamos mucho y un poco arrancamos el programa diciendo no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta aceptar nuestros defectos. Entonces la asertividad que tiene que ver con poder decir lo que pienso y lo que siento de una forma amable es muy importante, pero no necesariamente los otros están prontos para recibirlo. Y vamos a tener que medir
Claro.
dónde lo decimos, cómo lo decimos y de una forma que pueda ser vamos a tener que evaluar la realidad, ¿no?
Claro.
Para que sea una forma que sea capaz de poder ser contenida también.
Y sin embargo, tampoco guardarnos todo, Claudia, no, porque eso no nos hace bien.
Nos hace uh-huh. mucho mal. Cada vez que yo, hay algo que constantemente le digo a la gente es, habla.
Sí, sí, sí.
Hay personas, Alejandra, que vienen al consultorio 60 años guardando un abuso sexual. Porque era el padre, porque era el hermano, porque, ¿no? 60 años. Ya está tan enferma la persona que lo que le queda ahora es restaurar los próximos años de su vida y el Señor tiene misericordia. Pero, ¿por qué esperar tanto para eso? O sea, yo sé que a veces no queremos manchar el nombre de nadie, pero no necesariamente tenemos que decir de quién vino el problema, sino decir, tengo un problema, me pasó tal cosa, claro. Hay que hablar. Esto me hirió profundamente, yo no me sentí comprendido, me sentí así, me sentí abandonado, me sentí triste, claro. Me sentí... Uh-huh. Entonces es importante hablar. Y la autonomía tiene que ver con esto, con decir de la forma correcta lo que pensamos, de una forma amable, pero sacarlo de nosotros. No guardemos estas emociones que son emociones tóxicas, que nos enferman, porque terminamos dañándonos y dañando todo lo que tocamos. Cuidado con eso. Entonces, comportarnos de una forma asertiva también. Hacer aquello para lo que hemos sido llamados. No cambiar de idea porque otro nos presiona. Hay mucha presión en este momento para que cambiemos de idea. El mundo constantemente nos está presionando. El evangelio se está diluyendo porque los cristianos no nos animamos a ser nosotros y a mostrar de verdad el evangelio. Tenemos miedo porque somos atacados y es una realidad. Uh-huh. Pero entonces seamos asertivos. Tenemos que ser fuertes. Así que hablamos del proyecto. Hablamos de aceptarnos a nosotros mismos, hablamos de la autonomía, hablamos de los vínculos y lo último es el control. Dios está en control de nuestra vida y nosotros debemos hacernos cargo y responsable de nuestras decisiones y hacernos cargo de lo que decimos, hacernos cargo de nuestras propias emociones. Y con esto cerramos. Somos responsables de nuestras emociones. Nadie nos puede hacer sentir ni mal ni bien. Nosotros elegimos cómo nos sentimos. Y nosotros, cristianos, mucho más responsables somos de las emociones de lo que creemos. Porque el Señor nos dice que Él nos muestra en su palabra cómo debemos sentir y comportarnos. Uh-huh. Si nosotros ponemos la palabra del Señor en primer lugar en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor tiene el poder para cambiar nuestros estados de ánimo y nuestros estados emocionales en general. Sin embargo, nosotros la gran mayoría del tiempo no pensamos como la palabra del Señor nos enseña,
claro.
Sino uh-huh. que pensamos a nuestra manera.
Sí,
y
sí.
Esto es lo que contamina absolutamente todo. Entonces cuidemos mucho nuestras emociones, pero al mismo tiempo démonos cuenta que tenemos el control. Nadie puede hacernos sentir de una forma o de otra. Somos nosotros los que elegimos sentirnos de esa forma. Cuando yo le digo a alguien, me hiciste enojar, eso no es verdad. Yo me enojé. Lo que hizo la otra persona es su conducta. Yo tengo que hacerme cargo de mi emoción. Si claro. yo hubiera interpretado correctamente lo que estaba pasando, podría haber dicho, bueno, no me gusta esto, me molesta, pero eso no hace que yo me pueda sentir enojado por la otra persona. Yo elijo la emoción. Esto nos cuesta entenderlo, porque siempre parece que la emoción es una respuesta, pero la claro. verdad es que es una respuesta a nuestro pensamiento, no a la conducta de los demás. Y el enojo o la sensación de injusticia es un mecanismo puesto por Dios para que nos defendamos. Entonces yo me puedo enojar, pero me enojo porque considero que lo que está pasando es injusto.
Claro.
No es culpa del otro, es culpa mía la emoción que yo siento. Puede ser buena, porque ahora estoy hablando del enojo y sé que la mayoría pensamos que es malo. Pero la verdad es que puede ser muy bueno el enojo, porque me hace ver, esto que me están haciendo está mal, yo me voy a defender.
Claro.
Uh-huh. Y eso es el enojo. Uh-huh. Pero me hago cargo de que yo siento esto y elijo la conducta que quiero llevar adelante. Entonces, por eso la Biblia nos dice que yo me puedo enojar, pero lo que no tengo que hacer es pecar. Yo me puedo enojar, pero no puedo dejar que el enojo vaya conmigo a la cama y yo me acueste enojado, porque me va a terminar matando en realidad, ¿no? Eso se transforma en enfermedad física después. Uh-huh. Entonces, por eso es importante. Me puedo sentir triste por algo que pasa, pero no tengo que dejar que esa tristeza se anide en mi corazón y termine desarrollando un problema emocional grave. Tengo que resolver los problemas de forma cotidiana. Así que ahí vimos algunas áreas uh-huh. para este año para tener en cuenta y cómo cuidar nuestro estado emocional y nuestro estado espiritual. Proyectos, aceptación de nosotros mismos, autonomía, control y vínculos sanos. Espero que el Señor les acompañe y, como dijimos el programa anterior, el Señor está con nosotros. Esa es la promesa del Señor y les animo a comenzar un año en esa promesa, que el Señor está con nosotros, que Él nos bendice, nos acompaña y nos guía.
Si tiene un tiempito este verano, no dude en visitar nuestro sitio en internet y volver a escuchar estas charlas de la licenciada en psicología Claudia Reyes. Estas charlas de cierre de año y también todo lo que hemos estado tratando a lo largo del 2024. rtmuruguay.org, allí en nuestro sitio de internet encuentra estas charlas bajo el título Vida Familiar, rtmuruguay.org, o también en su aplicación de podcast de preferencia en el canal de Radio Transmundial Uruguay. Claudia, que tengas un buen término de año y, bueno, un excelente 2025 en la compañía del Señor, como nos decías.
Amén, muchas gracias, que Dios les bendiga a ustedes también, a los oyentes, que Dios les bendiga mucho y que este año que comienza, sobre todas las cosas, tengamos la presencia de Dios en nuestro corazón, Él nos guíe y que todas las cosas salgan como el Señor tiene planeado para nuestra vida. Muchas bendiciones para todos.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.